una mente brillante
y una cabeza no menos reluciente. Quizá más que lo de adentro.
Querido Sergio de Régules, la gran explosión y el gran rebotón.
Así es, mi querido Pedro. Mira, y además aquí traigo un modelo del universo para nuestros radioescuchas que no lo ven. Es un calcetín de rayas con deditos. Los deditos no van a importar, pero te quiero explicar por qué esto puede ser un modelo del universo. Ustedes saben qué se puede hacer con un calcetín. Un calcetín, ahora le estoy metiendo la mano en el calcetín porque el pie, francamente, sería de muy mal gusto en estos momentos.
Bueno, sería un reto a la imaginación porque...
y al olfato.
Así es.
Y entonces ahora, si yo jalo así, pues le puedo dar vuelta al calcetín, ¿no? Entonces digamos que aquí tenemos un calcetín.
Se llama un calcetín volteado.
Un calcetín volteado. Aquí se está comprimiendo el calcetín, pasa a través de sí mismo, digamos, y del otro lado.
Y ya volvimos
a... lo expando otra vez y ya tengo el calcetín. Y esto, mi querido Pedro, tiene que ver con una teoría que me platicaron hace poco. Alejandro Corichi, que es un investigador del Instituto de Matemáticas de la UNAM en su campus de Morelia, que originalmente me habló para preguntarme otras cosas, para preguntarme como recomendaciones para divulgar la ciencia y todo. Y luego acabamos platicando de la investigación que él hace y resulta que es de lo más interesante. Alejandro Corichi, además de trabajar en el Instituto de Matemáticas de la UNAM, también trabaja en la Universidad Estatal de Pensilvania con unas personas que están desarrollando una explicación de la gravedad que incluye a la mecánica cuántica. Para acabar pronto, la teoría general de la relatividad de Einstein es lo que usamos para describir la estructura del universo desde hace ya casi 100 años, 90 y tantos. Sí. Y con eso hemos descrito la expansión del universo, el Big Bang, los hoyos negros y muchas cosas así. Pero esa teoría no empataba con la otra gran teoría del siglo XX, que es la teoría cuántica, que explica también un montón de cosas. Entonces, cada una por separado explica un montón de cosas muy bien, pero no se llevan. Y estas personas de la Universidad de Penn State, de la Universidad Estatal de Pensilvania, dirigidas por Abhay Ashtekar, que es un físico hindú, ya tiene un buen número de años, están desarrollando una teoría que se llama gravedad cuántica de lazos, que pretende juntar la teoría, digamos, la descripción moderna de la gravedad con la mecánica cuántica. Tiene unas implicaciones muy bonitas. Tú imagínate un pedacito de espacio. Si tú quisieras aumentar, si tú te fueras haciendo chiquito, pues uno esperaría que te puedes hacer todo lo chiquito que quisieras y seguirías viendo espacio, como que el espacio es continuo, nunca lo puedes, nunca llegas a un momento en que ya no puedas hacer las cosas más pequeñitas. Entonces, siempre hemos pensado que el espacio es una cosa continua. En la gravedad cuántica de lazos, esto ya no es así. El espacio estaría hecho como de... imagínate una foto digital. Tú la ves muy continua, muy bonita, pero si la empiezas a aumentar, llega un momento en que te topas con los pixelotes, ¿no? Que ya no puedes, que son como átomos de imagen. Ya no puedes tú reducirlos más, no puedes romperlos, no puedes ver más allá de los píxeles. Pues el espacio en la gravedad cuántica de lazos, Pedro, sería también, al final de cuentas, una cosa así en la escala más pequeña. O sea, llegaría un momento, si tú te hicieras chiquito, en que ya no podrías hacerte más. Desde luego, esta escala, estos como granitos de espacio de los que estaría hecho el espacio si la teoría es correcta, son billones de billones, y creo que me quedo corto, más chiquitos que un átomo. Pero esto sería importante, sí, serían así, y por eso no lo notamos, ¿no? Sentimos un espacio continuo, incluso a nivel atómico los fenómenos ocurren en un espacio que se ve perfectamente continuo. Pero hay un ámbito, Pedro, donde sí nos podríamos dar cuenta, y es en el momento mismo del inicio del universo. Cuando los físicos quieren explorar el instante mismo del Big Bang, no pueden, porque ocurre lo siguiente. Tú agarras el universo, está en expansión, y ahora cambiamos un switch, y echamos el tiempo para atrás, y empieza a comprimirse. Pues llegaría un momento, en la teoría clásica del Big Bang, llega un momento en que todo se concentra en un punto, en un volumen exactamente igual a cero. Y ahí el problema es que la densidad se vuelve infinita, la temperatura ni se diga, las variables se vuelven intratables, y la física no puede hacer nada. O sea, la física nunca ha podido tratar con el instante mismo del Big Bang.
Es que de su no lo ve. Es una loquera, ¿no?
Es una loquera.
De hecho, es bastante difícil imaginárselo.
Deja tú ya del tamaño de billones y más de billones y más chico que un átomo, además del tamaño de una pelota de básquet, todo el universo metido ahí, y sin embargo, al parecer, así fue, todo parece indicar. Pues con la nueva teoría esta, donde además, está...
A mí, ¿sabes qué me ha intrigado siempre? Ok, ahí está el punto del universo.
Ándale.
¿Y su entorno? ¿Qué es?
pues esa es la cosa. En realidad, los físicos lo explican como no hay entorno, se está ahí creando el espacio y el tiempo. Es muy difícil, entras sí, entras a la metafísica, ¿no? Y a veces incluso a la poesía, si tú quieres, ¿no?
Y es que...
Y ya no era física precisamente porque no podías tratar el universo, porque se hacía todo infinito.
Sí, están, o sea...
Sí, es...
Imagínate, la frontera.
Es como la frontera de la física, ahí ya no la puedes aplicar. Entonces no sabemos nada, ni del instante mismo, ni desde luego si puedes hablar de un antes, que suena absurdo, ¿no? Antes de la creación del tiempo podía haber algo. Bueno, pues en la gravedad cuántica de lazos resulta que sí. Porque Abhay Ashtekar, Alejandro Corichi y colaboradores, como el físico indio también Paramprit Singh, que colaboró con Alejandro Corichi en un artículo que ahorita les platico muy rápido, han descubierto que si su teoría es correcta, si de veras el espacio tiene esta estructura granular en el fondo, entonces por supuesto que ya no hay Big Bang, el universo nunca estuvo comprimido en un punto, sí estuvo muy concentrado desde luego, pero entonces en este caso provendría de otro universo como un calcetín que se da la vuelta. O sea, el nuestro nació, vuelvo a tomar mi calcetín, nació cuando otro universo se comprimió y digamos que rebotó al llegar a una escala muy pequeñita. Eso es lo que predice la teoría de la gravedad cuántica de lazos, que hacen estas personas en la Penn State University y en el Instituto de Matemáticas de la UNAM, entre otros lugares. Entonces, el universo provendría de una especie de rebote de otro universo que se expandió, se comprimió, se comprime y en lugar de desaparecer, vuelve a iniciarse una expansión al rebotar esto, al llegar a escalas muy pequeñas y darse la vuelta como un calcetín. Entonces, naturalmente, estas personas han dicho, bueno, y entonces, ¿cómo sería este universo? ¿Podríamos saber algo de este universo? Otro de sus colaboradores el año pasado hizo cálculos y dijo, no, las condiciones en la vuelta del calcetín o en el instante del rebote son tan tremendas, tan violentas, digamos, que se borra la memoria del universo y no hay recuerdo de qué hubo antes. Este es un universo completamente nuevo, fresco e innovador y no hay forma de saberlo. Sin embargo, ahora Alejandro Corichi y Paramprit Singh publica un artículo en el Physical Review Letters, que es una revista muy importante, ahora hace unas cuantas semanas, en el que dicen, no, nosotros hacemos ciertas simplificaciones en la teoría y nos damos cuenta de que sí es posible que se conserve memoria de lo que hubo antes, que incluso es lo más probable. Entonces, el universo anterior hubiera sido muy parecido a este. Bueno, ¿y cómo podría ser distinto? Tú dices, ¿qué puede tener? Bueno, imagínate un universo con 20 dimensiones. En lugar de largo, ancho y alto.
Y tiempo.
Y tiempo. ¿Qué tal uno con un tiempo que en lugar de ser una línea fuera un plano? Es imposible imaginarse, ¿no? Yo no sé qué querría decir eso. Pero podría ser un universo tan distinto que las leyes de la física fueran distintas en ese lugar. De tal manera que no lo reconoceríamos si lo viéramos. Ni siquiera tendría sentido para nosotros. Bueno, Alejandro Corichi y Paramprit Singh dicen... No, ni concebirlo, ¿no?
Ni concebirlo.
En este artículo ellos dicen, no, nuestros cálculos dicen que el universo anterior era muy parecido a este, y eso abre un montón de posibilidades. Ya saliéndonos de la física y entrando otra vez a la literatura, pues imagínate si hubo un universo gemelo antes del nuestro, y antes de ese también otro y otro y otro. ¿Tendríamos, qué sería? ¿Tendríamos, en ese universo también habría una Tierra o no? Ellos dicen que no, que sería igual en estructura, digamos, y en leyes físicas, pero no necesariamente estamos tú y yo en ese otro universo platicando, ¿no?, de estas mismas cosas. Pero, pues en la teoría clásica del Big Bang, el universo empieza en cierto momento, incluso está ya muy bien determinado hace apenas 8 años, son 13.700 millones de años más menos feria, ¿no? En esta nueva teoría, si es que resulta cierta, si se comprueba, si se gana el consenso entre la comunidad científica, pues ya no hay un principio del universo, hay unos universos oscilantes, digamos, que están dando vueltas como calcetín para un lado y para el otro. Y eso, si ya no sentíamos, así como están las cosas, que no éramos nada,
punto primigenio,
con lo del punto y el tamaño del universo,
ahora,
y
todas esas cosas, el swing de un universo por otro a través de su involución y su evolución, ¿Qué complica o facilita las cosas desde tu concepción, así desde tu concepto mental?
Pues mira, al parecer, platicando con Alejandro Corichi y con otras personas, me dicen que la teoría es muy atractiva porque es mucho más simple que sus competidoras, las otras teorías que pretenden unificar la gravedad con la cuántica. Por ejemplo, la teoría de supercuerdas es muy complicada.
Sí, la teoría de supercuerdas.
Sí, digo, es
ininteligible para un ser.
Yo ni siquiera me he atrevido a divulgarla, ¿no? Algún día la haré, pero de momento me da miedo. Y ellos dicen que esta es, digamos, relativamente simple, porque es nada más tomar las mismas ecuaciones de la teoría que ya se conocen y hacerle ciertas operaciones, hacer ciertas suposiciones que la vuelven cuántica.
Es que matemáticamente puede ser que tenga una posibilidad.
Sí, matemáticamente al parecer.
Explicarlo físicamente.
Claro, ¿qué quieren decir todas esas matemáticas que salen? Y es lo que han estado haciendo ellos, ¿no? De hecho, esto de los lazos, que del título teoría, digo, gravedad cuántica de lazos, es una cosa muy loca. Se imaginan que en la escala más pequeña, el universo, en realidad no son exactamente puntitos o granitos de espacio, sino, se lo imaginan como llaveritos, hace como un montón de llaveritos entrelazados. Incluso uno de ellos, uno de los físicos que se dedican a esto, construyó un modelito con un montón de argollas de llavero que tengo aquí en una foto de su artículo, entrelazadas al azar, y entonces formó una estructura, una especie de esponja de lacitos de estos. Es una locura. Yo no sé cómo sacan esto de las matemáticas. Sin embargo, confío en que yo les creo, ¿no? O sea, que sería una especie de esponja el universo a la escala más pequeñita.
En fin, ya me mareé. Ya me quedé más confundido.
Yo también. Deberíamos de llamarle a Alejandro Corichi y decirle que por favor no nos vuelva a escribir.
No nos vuelva a escribir esto de los universos envolventes. Ahora, esto se contrapone mucho con esta otra idea de que el universo tiene una eterna expansión acelerada.
Sí, fíjate, ahora eso, ¿no? Resulta que en la teoría clásica, antes de la gravedad cuántica de lazos, se supone que el universo se va a seguir expandiendo para siempre.
Para siempre.
Porque hoy sabemos que la expansión se acelera incluso.
Y eso, lo que pensábamos que pudiera llegar a un límite, una frontera, y luego
regresar
su contracción. Pero aquí, pues prácticamente están diciendo lo mismo. Nada más que en lugar de iniciar su contracción, es iniciar su involución para después desenvolverse del otro lado.
Pero fíjate, este universo anterior, entonces, ¿qué? ¿Ese sí empezó de cero o no? Fíjate que le voy a preguntar porque me da mucha curiosidad. Yo no sé cómo lo resuelven ellos. La teoría está en plena creación, digamos, en ciencia en acción. Estas no son ideas ya rígidas y aceptadas del libro de texto. Entonces es muy posible que todavía les falte interpretar un montón de cosas.
Sí, yo pienso eso.
Y una buena pregunta es, si se supone que este universo se va a seguir expandiendo para siempre, porque la expansión se acelera, ¿qué pasa con el anterior? El universo anterior es una imagen de espejo tal cual de este, y entonces eso querría decir que provenía de una eternidad en el pasado en el que se venía contrayendo, o no, o ese también se inició, se expandió y luego retrocedió para crear este. En fin, hay un montón de preguntas, pero así es la ciencia en acción.
El movimiento se me hace complejo, pero todavía se me hace más complejo el entender otras dimensiones.
Eso es un problema, y fíjate que ya lo había visto en 1890 y tantos, un clérigo inglés que además era matemático, que se llamaba Edwin Abbott, que escribió un libro divertidísimo que se llama Planilandia, en el que dice, ok, nosotros seres tridimensionales no podemos imaginarnos algo de cuatro dimensiones. Y se inventa la historia de un personaje que vive en el plano, un señor cuadrado, que vive en un plano, por lo tanto no conoce la tercera dimensión, solo conoce, digamos,
como una sombra.
Como una sombra, conoce la izquierda, la derecha y para adelante y para atrás, pero no el arriba y abajo. Entonces, se trata el libro de Edwin Abbott, Planilandia se llama, se trata del encuentro de este señor cuadrado con una esfera que un día atraviesa. Primero le habla, porque la esfera desde su tercera dimensión ve el plano y ve al señor cuadrado y le habla. Y entonces el señor cuadrado siente
¿quién?
¿De dónde? ¿De dónde? No veo, no está aquí eso. Lo oigo como que viene de dentro de mí. Y luego la esfera dice, te voy a dar una prueba de mi existencia, y entonces simplemente atraviesa el plano. Y entonces el señor cuadrado primero ve un puntito, el contacto de la esfera,
ve un círculo
que se agranda
y luego que se empequeñece
y luego que se exactamente
y otro punto desaparece.
Y con esto Edwin Abbott te permite imaginarte otras dimensiones, o por lo menos te indica con esta fábula ¿Cómo podrías sí, tú imaginarte la cuarta?
Entre dos y quinta, tres, ¿verdad? Órale. Pero, ¿11?
Ah, no, claro, es que nosotros somos como el señor cuadrado, ¿no?
Ahí está el rollo. Esa es la... ¿Sabes qué, Sergio? Hoy me dejaste brutalmente confundido. Estoy perdido y no sé qué camino me trajo hasta aquí.
¿Por qué no cantamos?
Hacemos un corte. Gracias, querido Sergio.
Pedro,
¿qué confusión es esa? Super cuerda.
Allá nos vamos. Ya nos. Que ya nos vamos. Fíjense los misterios de la comercialización. Ya nos vamos. Yo le agradezco. Sí, eso fue culpa de Sergio, ¿eh? Ya nos vamos. Yo le invito a que se quede aquí con nosotros. Está usted en imagen. O sea, como quien dice, está usted seguro. Después de esta breve. A ver, ¿qué vas a poner? Across the Universe. ¿Ya llegaste, Fernanda? ¿Ya llegaste?
¿Se encuentra el señor Pedro Ferriz de Con?
Aquí andamos en la cuarta dimensión.
Oye, te dejaron confundidísimo,
no,
¿verdad?
Bueno, me dejó apabullado, señor. Fíjate que lo que tiene este hombre es que tiene tanto conocimiento que, claro, que realmente me apabulla, me siento verdaderamente inútil, pero...
Te dejó lo que podríamos decir en dos palabras, impresionado.
Solo dos palabras,
impresionante.
Oye, estoy en los fuertes de Loreto, ¿hace cuánto no vienes por acá?
Un rato, desde un poco antes de la batalla de Puebla.
Por allá de 1862.
Así por ahí.
Te mando un beso, mi querido Pedro. Tengo una vista espectacular de Puebla en este lugar histórico.